Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Existe un proverbio árabe que dice que si el mundo fuera un anillo, Ormuz sería su joya. Tal y como está el mundo, podemos decir que no exageran. Como aquel diamante que atrae todas las miradas, este estrecho ha sido punto de paso obligado para comerciantes, imperios, potencias, un pequeño brazo de mar que durante siglos ha concentrado una riqueza e influencia brutales.
La importancia del estrecho de Ormuz se circunscribe de forma muy antigua a lo que es conocido hoy como la milenaria Ruta de la Seda. Eran las rutas que vertebraban Europa o que han vertebrado Europa y Asia, por las que han venido muchas más cosas que seda, hasta que Mehmed II el Conquistador toma Constantinopla, clausura esta Ruta de la Seda y empieza la época de las navegaciones.
Su nombre procede del reino de Ormuz, que dominó esta región entre los siglos XV y XVII. Durante un tiempo su capital estuvo en la pequeña isla Ormuz, hoy territorio de Irán. Pero antes de que los ayatolás se hicieran con ese lugar, allí estuvieron persas, musulmanes, portugueses, británicos, todos conscientes de la importancia del lugar.
Las que iban por mar practicaban la navegación de cabotaje, y que son los barcos que eran grandes barcos o barcazas que podían cargar las mercancías pues para vertebrar y unir todo este comercio.
Su valor, sobre todo, reside en la capacidad de conectar mundos, y es que consigue juntar el Golfo Pérsico con el Océano y Oriente con Occidente. Puedes imaginar un paso enorme por el que transcurren miles y miles de barcos, pero hablamos de unas dimensiones pequeñas, una longitud de 167 kilómetros, una anchura que varía entre casi 100 y 40 kilómetros, todo controlado por Irán.
¿Quién controle el estrecho de Ormuz? Pues además de los países implicados geográficamente en la zona, pues aquellas potencias que son potencias navales. Porque como recordaba el almirante Gonzalo Rodríguez de González ayer, cualquier país que quiera ser potencia mundial lo tiene que ser en los mares. El comercio, la seguridad y gran parte de lo que sucede en la vida y en el día a día, pues ocurre en el mar.
El profesor Felipe de Basa, profesor de Historia Contemporánea en la Rey Juan Carlos, nos lo ha aplicado perfectamente. Todo el mundo pendiente de esta joya, Ormuz. Esa influencia y poder se ha mantenido hasta nuestros días, ya que por ese puñado de kilómetros que separan sus orillas circula una parte crucial del petróleo o el gas que necesita el mundo. Esto es el 20% del petróleo, proveniente principalmente de Arabia Saudí, Emiratos, Irak, Qatar. A eso suma alrededor de un 20% del comercio mundial de gas natural. Cada día transitan un promedio de 144 buques, de los que un 37% son petroleros, un 17% portacontenedores y un 13% graneleros. Lo que antes era una imagen de centenares de buques constantemente, ahora la foto ha cambiado y las cifras se han reducido drásticamente a cero. Escucha al portavoz iraní.
Nunca permitiremos que ni siquiera un solo litro de petróleo pase por el estrecho de Ormuz en beneficio de Estados Unidos, del régimen sionista o de sus socios. Cualquier embarcación que tenga como destino Estados Unidos, el régimen sionista o sus socios hostiles será considerada un objetivo legítimo.
La guerra en Irán ha provocado que los barcos dejen de navegar por esa zona y se encuentren atracados a la espera de que el conflicto termine. La mercancía no llega y el paso de los días está haciendo que todo ese petróleo y gas estancado repercuta en el día a día de todos nosotros.
Casi 50 céntimos, se nota, sí, bastante. Pero bueno, con lo del conflicto supongo que es lo normal, ¿no? No nos queda otro remedio, porque trabajamos los dos fuera, entonces no hay transporte público, porque nosotros somos de Valencia, así que lo tenemos que usar sí o sí.
Esto se nota en los bolsillos. Claro, la cosa podría ser peor si el conflicto dura y se mantiene. Desde que empezó la guerra, echar gasolina cuesta un 30% más. ¿Por qué es tan importante esta zona? ¿Cómo nos afecta? Hoy hablamos del estrecho de Ormuz y las consecuencias. No pilla de sorpresa la reacción de Irán de cerrar el estrecho de Ormuz ante los ataques que está sufriendo por parte de Israel y de Estados Unidos. Es su principal baza, y lo utiliza a conciencia. En las últimas 48 horas han empezado a navegar varios petroleros, todos vinculados a su propia flota o a China, El resto lo hacen por su cuenta y riesgo, con un Irán que ha disparado contra al menos 16 buques en las últimas semanas. El presidente de Estados Unidos ha reclamado ayuda a la OTAN y a otras potencias mundiales.
Estamos hablando con varios países para que ayuden a vigilar el estrecho, porque al final son ellos los que dependen de ese paso. Nosotros apenas recibimos petróleo de allí, quizá un 1% o un 2%. China, por ejemplo, obtiene cerca del 90% de su petróleo a través del estrecho de Hormuz. Así que estaría bien que otros países se encargaran también de esa vigilancia junto a nosotros.
Reino Unido, Alemania, Japón, Corea del Sur, España han dicho de formas distintas que no participarán en la apertura de Hormuz por la fuerza. De las últimas en hacerlo, Francia. Esto es lo que decía Emmanuel Macron.
Nosotros no vamos a participar en esta guerra. Jamás Francia formará parte de las operaciones de apertura o de liberación del estrecho de Hormuz. Sin embargo, cuando la situación se calme, cuando cesen los bombardeos, estaremos preparados junto a otros países para asumir la responsabilidad.
El problema para Trump es sencillo, por pedir que no quede, pero claro, muy difícil de solucionar. A ver quién se moja. Adrián Gil, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Es cierto que a priori parecía una misión sencilla, ya que Irán había perdido gran parte de su flota naval a consecuencia de los bombardeos de la aviación estadounidense e israelí. Pero esa baza de la que hablas, ese as de la manga que tiene en el control del estrecho de Hormuz, se está basando en el miedo y la fragilidad que desde Teherán están generando en los mercados y en la economía global.
Además, hay otro punto importante, y es que toda esa costa de Irán está llena de cuevas, búnkeres, posiciones de disparo muy fáciles para realizar un ataque.
Sí, es lo que le hace a Irán tan fuerte en este lugar, porque tan solo un ataque dirigido desde Teherán con un dron es suficiente para meter miedo a las aseguradoras. Además, las matemáticas funcionan. Un dron de este tipo cuesta unos $20,000 y se calcula que Irán podría ser capaz de producir hasta varias decenas de miles al mes. Poco coste de armamento que puede ocasionar unos daños multimillonarios y medioambientales. Es por eso que ahora mismo este estrecho de Hormuz se ha convertido en un punto clave en la geoestrategia mundial.
A esto hay que sumar las minas submarinas que Irán ha dejado por todo el trayecto, lo que complica la cosa aún más. Cristian Villanueva es editor de la revista Ejércitos y decía esto en Herrera en COPE.
Ni siquiera enviando dragaminas, cazaminas, etcétera, y limpiando de minas las aguas del estrecho quedaría abierto, porque ahora hay otra cosa que son los drones, que son extremadamente baratos, se pueden producir en grandes cantidades y te permiten por una parte observar y por otra atacar.
Para intentar descubrir un poco más la importancia militar y geoestratégica de esta zona, hablamos con Alexander Greenberg. Es experto en Irán del Instituto de Jerusalén para la Estrategia y la Seguridad. Alexander, profesor, buenas noches.
Buenas noches. Encantado.
Gracias por atendernos en directo, profesor. ¿Por qué es tan importante para la estrategia militar de los contendientes Israel, Estados Unidos y, por supuesto, Irán, en concreto el estrecho de Hormuz?
Bueno, el estrecho de Hormuz es muy importante para Estados Unidos, no por sí mismo, sino porque otorga una ventaja considerable al régimen iraní. Por ejemplo, bloqueando Hormuz, Irán puede utilizarlo como palanca geopolítica y provocar choque en la economía mundial mediante el disparo de los precios de los hidrocarburos, lo que vemos ahora. La mayor ventaja para Irán es que puede emplear esta palanca sin recurrir a acciones letales. De momento no ha bloqueado físicamente el estrecho, se limita a amenazar con atacar buques. Sin embargo, la amenaza ya pone en marcha la reacción en cadena económica.
El papel de los hutíes en esa esquina, en ese córner del Yemen, también hay que tenerlo en cuenta. En los últimos días hablamos poco de ellos, pero es un brazo más del régimen iraní.
Sí, es verdad que son el brazo del régimen iraní, pero por el momento los hutíes no atacan, pero son peligrosos porque podrían disparar misiles tierra-mar, suministrados por Irán, naturalmente. Estos misiles podrían hundir buques. Resulta muy difícil tomar represalias contra los hutíes, porque es muy difícil de encontrarlos en Yemen. Yemen es muy grande, no es tan grande que Irán, pero es también grande, es muy difícil para el ejército americano operar.
Profesor, el Estrecho de Hormuz es muy importante para el mundo, lo estamos viendo. ¿Para Israel es fundamental también esta zona o no tanto?
Por Israel no tiene ninguna importancia, pero no porque no nos interesa. Pero la razón es que todo el petróleo israelí no llega de Hormuz, pero de otros lugares, de Asia Central, etcétera. Pero en general, no me gustaría decirlo, en facto, que toda esta situación es posible gracias a la inacción y la cobardía del liderazgo europeo, porque la negativa de los países europeos a enviar buques de guerra para escoltar navíos comerciales representa ya el punto más bajo de la conciencia europea, porque no se trata de ayudar, Dios nos libre, a los judíos, a Israel o Estados Unidos. Tampoco se trata de participar en acciones agresivas contra Irán. Lo digo para quienes que creen que el régimen iraní es una víctima inocente de la agresión sionista estadounidense. Se trata solamente de proteger buques mercantes frente a la piratería y de evitar un mayor deterioro de la economía mundial en beneficio de todos. No de Estados Unidos, desde luego, como lo digo, no de Israel.
Una última cuestión, profesor Greenberg. Casi le estoy pidiendo una opinión personal. Este control de Hormuz y, por lo tanto, el futuro de la guerra, ¿cree que va a prolongarse mucho tiempo?
Creo que no, porque es también difícil para Irán. Yo estoy seguro que si tienen más buques, otras mientes para contrar los ataques iraníes, es posible de bloquearlo, porque por ejemplo, para luchar contra los minos, necesitan, ¿cómo se llama en español? ¿Dragaminas?
Sí, dragaminas, sí.
Buque. Esto es el problema. Hay dragaminas, pero ¿cuántos países europeos tienen más dragaminas que los Estados Unidos? Por ejemplo, hay drones. Drones son muy peligrosos porque es difícil de encontrar a los operadores de los drones, pero todos los buques de guerra modernos tienen sistemas antiaéreas que pueden devorar los drones. De muchas cosas, la mayoría de las cosas depende de las decisiones.
Claro, lo tienen, pero es cuestión de tener voluntad también, y eso es más complicado. Alexander Greenberg, experto en Irán del Instituto de Jerusalén para la Estrategia y la Seguridad. Gracias por atendernos.
Gracias.
Buenas noches. Hasta luego.